Espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
¿Cuándo estalla el silencio?
Cuando una mujer denuncia.
Cuando un hombre llora. Cuando un hombre llora.
Cuando una niña se revela.
Cuando no.
Cuando tu patrón deja de ser tu dueño.
Cuando ser madre es una lección. Y no una obligación.
Cuando elegimos y no nos eligen.
Esto es Estalla Silencio. Estalla silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur.
El caso de las hermanas Ailén y Marina Jara remite a otros, donde mujeres, jóvenes y pobres pasan de víctimas a victimarias, a partir de la mirada sexista y discriminatoria de un aparato policial, judicial, que naturaliza e invisibiliza la violencia de género y devalúa las voces femeninas que se animan a defenderse de la opresión masculina. En Jujuy, Romina Tejerina fue condenada a 14 años de cárcel en 2005 por matar a la beba que acababa de dar a luz. Después de ocultar el embarazo, que ella dijo, y ni la policía ni la justicia le creyó, había sido producto de una violación perpetrada por un vecino. Las hermanas Jara alegaron que se defendieron de Juan Leguizamón, porque las acosaba hacía tiempo, que le tenían miedo, que era violento e iba armado. El tribunal en lo criminal 2 de Mercedes no tuvo en cuenta esa historia de agresión porque dijo que fue relatada a destiempo, que no estuvo en sus primeras declaraciones. El hecho de que haya optado por contarla más tarde convierte en una versión menos creíble. Los jueces lanzaron un manto de sospechas sobre las organizaciones de derechos humanos y de mujeres que acompañaron el reclamo de absolución de las jóvenes, poniendo el énfasis en ese aspecto, como si hubieran inventado la cuestión de la violencia de género para mejorar la situación de las hermanas. Para el tribunal de Mercedes, las hermanas Jara mintieron. Tampoco la justicia de Tucumán creyó a las jóvenes que habían estado esclavizadas en los prostíbulos de La Rioja, en donde vieron secuestrada a Marita Verón. Su palabra también fue devaluada y esas estigmatizadas como putas mentirosas. Las hermanas Jara, como Romina Tejerina, salen del estereotipo de las víctimas sufrientes. Ailén y Marina son pintadas en el fallo por la jueza María Graciela Larroque, a cuyo voto adhieren los otros dos integrantes del tribunal, como matonas, prepotentes, violentas. Tejerina encarna el peor modelo de mujer, aquella que mata a su propio hijo. No son víctimas amigables. ¿Esa característica influye para que la justicia les crea menos? Las hermanas Jara alegaron que atacaron a Leguizamón en legítima defensa. Desde la instrucción, las pesquisas apuntaron a otra hipótesis, la que armó la policía. Las hermanas Jara y Tejerina no habían sido víctimas. Hay algo que ciertos jueces y juezas no llegan a ver. Necesitan una lupa especial, la que permite observar la realidad con perspectiva de género.
Un rayo es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa,
ruega por ella. ¿Qué gen nos falta para no entender de fútbol?
La de nacer, la de ver. El fútbol es de los hombres, no de las mujeres.
Estalla Silencio.
Muy, pero muy buenas tardes, 13:10 de este sábado, 13 del 4, 13:13, o sea, número para Quiniela hoy, tiró una indirecta.
Un
¿qué
palpito,
tal?
Un
muy
palpito.
Buenas tardes, mi nombre es Sergio Campos, tengo a mi derecha a la señorita.
Luisa Avecino, gracias por la señorita.
¿Y a la otra señorita?
Paula Cruz.
Y nos está operando en el día de hoy el compañero Matías Salomoni, que se lo robamos a Aguafuertes, pero tengo una mala noticia, él se va a pasar para nosotros.
En realidad tenemos una ausenta con aviso, que es nuestra compañera Cecilia D'Amico, que es musicalizadora y operadora, y no, oh, bueno, hoy no pudo estar. Bueno.
Que nos está escuchando desde su casa porque está un poquito con problemas de salud, así que le mandamos un abrazo muy grande, al igual que a Romina Segura y a Macarena Cis, que completan el equipo de Estalla Silencio.
Exactamente, ambas. Me imagino que nos están escuchando, nos habrán vendido a otra radio.
Seguramente. ¿No? Te contamos que lo que leímos en la editorial es un artículo que salió en Página 2 el jueves 11, que se llama Mentirosas, que lo escribió Mariana Carvajal. Nosotras recortamos un poquito ese artículo, pero ya lo estábamos subiendo al Facebook por si lo quieren leer entero.
Muy bien, entonces eso un poco también abre la puerta a los distintos temas que vamos a trabajar hoy en día, sí, uno de ellos y principal, tal vez porque en la jornada se dio, digamos, una noticia agridulce, se puede decir, que es la liberación de Marina Jara, sí, dulce porque ya las tenemos en su casa, tranquilas.
Marina y Ailén, sí.
Sí, y perdón, tienes razón. Y después, bueno, también los fundamentos del fallo que dejaron mucho que desear, ¿no? En esos aspectos, ¿no? ¿Qué más tenemos?
Sí, en ese sentido vamos a estar haciendo una amplia cobertura de lo que fue la última jornada del juicio, donde se leyó la sentencia, cuáles fueron los impactos luego de eso. Vamos a estar escuchando también parte de la conferencia de prensa que se realizó acá en la radio, en FM Moreno, donde estuvieron Marina y Ailén presentes, su mamá, uno de los abogados de la defensa, Isidro Encina, y a integrantes de la Comisión por la Libertad de Marina y Ailén. También vamos a hacer una entrevista a una de las abogadas, a Gabriela Conder, que fue parte de la defensa de las chicas.
Tenemos distintos temas, digamos, en el ámbito internacional, si se puede decir así. ¿Por qué, Pau? ¿Nos contás un poco qué es lo que vamos a hablar también?
Tenemos la postergada entrevista del sábado pasado, que allá habíamos empezado a hablar de la discusión por el matrimonio igualitario en el vecino país de Uruguay. Hemos pasado el miércoles ya la aprobación definitiva, que volvió a la Cámara de Diputados, así que hoy festejamos plenamente y vamos a estar conversando con Yanina Solina, que es integrante de Ovejas Negras, una de las organizaciones que desde Uruguay impulsó este proyecto con mucha fuerza.
Sí, recordemos que se terminó de aprobar definitivamente esta semana, la semana pasada cuando estuvimos hablando, faltaba pasar a Cámara de Diputados con las enmiendas que salieron del Senado. Bueno, ahora definitivamente Uruguay es otro de los países que se suma, junto con Argentina en América Latina, a sí. Lo que es ¿cómo se puede explicar? A ver, digamos,
la sanción del matrimonio igualitario, esto. Y después tenemos otros temitas, pero los vamos a dejar medio en suspenso porque creemos
tenemos
que
muchas noticias.
Tenemos noticias y seguramente estaremos trabajándolas. Veremos si nos alcanza el tiempo, porque siempre las noticias son ahí como nuestra variable de ajuste.
Exacto. Sí, porque estos suena neoliberal esto. Y bueno, somos el programa más neoliberal de la radio.
Hemos crecido en el neoliberalismo. ¿Qué va a
ser? No sé quién los inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. Que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos.
Estalla Silencio.
Bueno, nuestro operador se cansó de nosotros y nos mandó la cortina. Está muy
diciendo,
bien.
Cállense un poco, me tienen
es que
cansado.
Estamos ahí aprendiendo a comunicarnos, porque ahí con nuestra operadora Cecilia D'Amico ya tenemos como una especie de telepatía.
Entonces, exactamente. Pero bueno.
Como decíamos, tenemos dos temas centrales en la jornada, que es el del juicio, la finalización del juicio a Marina y Ailén Jara, y el tema del matrimonio igualitario en Uruguay. Veremos qué otros temitas nos centran. Vamos a comenzar con el primero de ellos. Vamos a situarnos en la ciudad de Mercedes, donde el martes 9 de abril se comunicó la sentencia que dictó el tribunal número 2 para este caso. Por ahí, para ir poniéndonos en tema, podemos escuchar el primer audio donde escuchamos la sentencia y volvemos para comentarlo.
Vamos con él entonces.
9 de abril de 2003. Hago lo siguiente. Por los fundamentos confirmados en el acuerdo que precede, por unanimidad de opiniones, se condena a Inés, César Lozada y a Marina y a Ana Jara como coautoras penalmente responsables del delito de lesiones graves a la pena de 2 años, 1 mes de denuncia de prisión, de testigo de cumplimiento, la que se encuentra conjugada con la preventiva sufrida y costa. Y con él, la inmediata libertad de Ailén de Sancara.
Bueno, ahí tenemos la primera reacción, obviamente, que nos generó la lectura de la sentencia, porque dictaba la inmediata libertad de Marina y Ailén Jara. El tribunal número 2, compuesto por Graciela Larroque, por Tomás Barsky y Fabián Brahim, decidió ordenar la inmediata libertad, pero decidió también condenar a las hermanas Jara. No por tentativa de homicidio, como había pedido la fiscalía, sí por lesiones graves, un delito que también había sido contemplado como posible por la fiscalía, y las condenó nada más y nada menos que a 2 años, 1 mes y 21 días de prisión. Fecha que, o sea, plazo que se cumplía casualmente ese mismo día.
Exactamente por la misma cantidad de días que ellas habían estado privadas de la libertad.
Condenada sin el juicio previo, ¿no? En esta prisión preventiva que también fue objetada a lo largo del desarrollo de este juicio. Eso, primero que nada, nos genera, ¿no?, muchas dudas, que da la sensación de que el tribunal ha querido como responder, jugar a dos puntas y responder a las dos presiones que estaban teniendo. Por un lado, la presión pública, la presión social, la de las organizaciones, la de la opinión pública, que digamos ya se hacía sentir que era insostenible que estas chicas siguieran detenidas en esta situación y que hayan esperado el juicio detenidas, cuando sabemos de tantos otros casos donde se suspende la prisión preventiva, se otorga prisión domiciliaria o simplemente
se espera libre la...
Como Graci, por ejemplo, ¿no? Podemos dar como un ejemplo bastante conocido por todos. Pero al mismo tiempo tenían que proteger al resto del Poder Judicial, a las instancias que habían intervenido previamente, y esto fue también volcado en lo que son los fundamentos del fallo. El tribunal se encargó de dejar bien parado a la defensora oficial Manuela González, a la instrucción llevada a cabo por la fiscal, Luisa Pontecorvo, y a que entonces debían dar una condena, porque una absolución quedaba... dejaba al desnudo todo el mal manejo previo.
Sí, a sostener al fiscal del juicio oral, Altuve, que muchos de los argumentos de él son los que después toma la sentencia, que fue redactada por la jueza Larroque. Y esto también uno lo quiere decir porque lo redactó justamente la única mujer de ese tribunal, desconociendo, ¿sí?, la perspectiva de género. Y de hecho acusando, ¿sí?, a las organizaciones sociales y vinculadas a cuestiones de género de que incorporaban tardíamente la cuestión de género para aliviarles la situación procesal a las chicas.
Sí, también una podría pensar...
Perdón, te interrumpa, digamos, eso, digamos...
Lo dice así la sentencia, ¿eh?
Mira.
Eso consta en el fallo y digamos, y por ahí después vamos a profundizar en este aspecto, ¿no? En algunas conclusiones que sacamos, porque si bien la condena es tremenda y uno la rechaza, más aún... es rechazable y terrible como precedente todo lo que se vuelca en los fundamentos del fallo, ¿sí? Desconociendo la violencia de género, amparando las instancias judiciales, dándole veracidad, credibilidad y confianza a las palabras de Leguizamón, etcétera.
Con respecto a este Leguizamón, digamos, se sabe que la sentencia, bueno, es condenatoria, no es que absolutoria, ¿sí? Significa que, bueno, en el mejor de los casos quedaron libres, pero, digamos, ¿hay algún tipo de reparo con respecto a estas personas que viven en el mismo contexto, uno a la vuelta al otro, que se pueden llegar a cruzar, que puede llegar a pasar algo? O sea, al tribunal simplemente le interesó saber, en este caso, como decías vos, dejar bien parado la justicia de un lado y del otro, digamos, ¿no? Como para balancearla. Pero más allá de eso no fue, digamos, o sea, ¿qué hay para que esto no se vuelva a repetir, digamos?
En realidad es que el problema es que la sentencia en ningún momento les cree a las verdaderas víctimas y las coloca en el lugar de victimarias. En realidad el festejo y en realidad lo que uno puede decir, lo bueno de ese día fue que las chicas quedaron esa misma noche en libertad. Fue lo único de bueno que tuvo esa sentencia. Pero en realidad todo lo demás, que son análisis que hacemos nosotros, no lo hizo el tribunal. Nunca se preguntó por la situación de vulnerabilidad de las chicas, nunca se preguntó qué pasa cuando las chicas vuelven al barrio en esta situación. No se lo preguntó y no se lo va a preguntar, porque para ellos, como en algún momento también dice la sentencia, ellas tenían una actitud, eran matonas, agresivas, no les coloca... No, las chicas denuncian la agresividad y la violencia de Leguizamón y el tribunal lo da vuelta y se los coloca a ellas.
Y como decíamos, en la editorial tratábamos de recuperar esto que pasa en la justicia, de poner en duda la palabra de las mujeres. No así, digamos, tiene un trato realmente, pone los pelos de punta a cualquiera que haya presenciado el juicio, donde quedó, pero al desnudo, el carácter violento de Leguizamón, su participación en negocios ilegales. En los fundamentos del fallo parecería que hay como una defensa, una consideración que la justicia nunca tiene para gente reincidente, pero que el hecho de que tuviera antecedentes penales y demás no ponía en mínima duda la veracidad de su palabra y buena fe con la que testimonió. Así que, bueno, vamos a escuchar el audio.
¿Querés ir a un temita musical para descontracturar un poco la tarde, sí? Mientras tanto, yo les voy a decir por primera vez las vías de comunicación a la gente que nos está escuchando del otro lado, sí. Se puede comunicar por mensaje texto a un teléfono provisorio que es el 011-15-6287-6530. Repito, 011-15-6287-6530. O bien lo pueden hacer al 0237, si están fuera del Partido Moreno, 4666-559, o bien al Facebook de Estalla Silencio, ¿sí? Nos pueden encontrar ahí y, bueno, dejarnos sus comentarios o lo que quieran, sí, como el caso de Jessica Blanco, de Janina Solina, a quien vamos a entrevistar dentro de un rato, en el caso de Agostina Sulpici, que también nos está escuchando, sí, y de Sergio Litrenta, que también están del otro lado. Vamos a escuchar un ratito de música y enseguida volvemos. Estamos escuchando a No Te Va a Gustar con Nunca Más
Nunca
a Mi Lado.
Nunca Más a Mi Lado.
La esperanza de un hecho invento, un futuro deshecho. Salió así su bravura cobarde, infernal, tristemente aceptada, normal. Hizo de eso un defecto, generó inventó un
hecho. Muy bien, 13:25, sí, de la tarde, ya se nos está yendo la primera media hora. Señorita Paula.
Sí, acabamos de recibir un mensaje de Sandra que nos recuerda algo que ya habíamos comentado en otras oportunidades, pero que este tribunal oral número 2 de Mercedes también es responsable de haber liberado a varios policías culpables de gatillo fácil. O sea, un poco el prontuario de este tribunal, que era lo que decíamos, no íbamos con mucho optimismo al juicio porque sabíamos con quién estábamos tratando, pero bueno, gracias Sandra por recordarnos estos otros hechos en los cuales el tribunal actuó en el mismo sentido, ¿no? En el sentido de la injusticia. En este caso también que venimos señalando que al ser Leguizamón un vendedor de drogas cuenta con el amparo policial, bueno, ese triángulo que conforman también con la justicia sigue protegiendo a los responsables de los verdaderos delitos. Así que antes de irnos a la tanda de media hora queremos compartir dos audios, un audio en realidad, donde escuchemos las repercusiones luego de la sentencia que se dieron en la calle cuando estábamos ahí frente al tribunal de Mercedes.
Bueno, la verdad, felicitaciones a todo el grupo de apoyo que se ha formado para defender a Irene y Marina. Yo decía recién cuando me preguntaron cuál era la sensación, dos sensaciones. Una, por supuesto, la primera de la alegría, que hoy a la noche, después de las 12, van a estar en su casa. La otra, para quienes venimos militando hace muchos años y seguimos el camino de estos hermosos pañuelos que han marcado la historia de la Argentina, como las madres, los abuelas, los familiares, por los 30.000 compañeros, que ahora queda la tarea para los que tenemos mística militante, porque lo que hay que hacer con estos compañeros que han estado en la defensa es apelar para pedir la absolución definitiva de Irene y Marina. La absolución definitiva. ¿Por qué? Porque recién me preguntaban si siente algún precedente lo falso. Claro que sí. Pero este fallo, si no se apela, es salomónico. Y sabemos que los salomónicos de alguna manera quedan bien con las dos partes. Con esta parte que está afuera, que pedía la libertad, pero también con el fiscal que pidió de alguna manera que sean condenadas. Y fueron condenadas, sepan que fueron condenadas. Pero sacaron bien la cuenta para que hoy a las 12 queden en libertad. Y esto lo logró, que hoy queden en libertad, esta presión popular. Ahora, esta misma presión popular tiene que seguir trabajando y militando para la absolución. Para que en este departamento judicial se ejerce un precedente contra la violencia de género. Hay que terminar con todo esto. Y realmente que vayan presos quienes acosan, quienes violan, quienes roban, quienes matan. No dos chicas que pueden ser, sino cuatro hijas. Y veía a dos de mis hijas allá adentro. O hay una acá que diría, yo hubiera hecho lo mismo por cualquiera. Y creo que cualquier chica que está acá haría lo mismo por un amigo o una hermana. Entonces, que entienda este tribunal, se tendrá que rever. Y quien asuma la apelación de casación tendrá que absolver. Esto cambia también, y esto cambia lo que queremos el pueblo, una democracia, una justicia democrática. Una justicia democrática que juzgue a todo el mundo por igual, y no a los pobres. Porque en este caso, a Irene y Marina estaba condenada porque eran pobres. Gracias. Fuerza y felicitaciones a toda la organización que ha logrado todo esto.
Con la libertad a la cara. Venimos a reclamar. Tenemos que frenar la violencia a la mujer. Libertad para Marina y Aire.
Bueno, estábamos escuchando en el audio a Elena Salinas, la mamá de Irene y Marina Jara, cuando salíamos de la audiencia, y a Pablo Pimentel, la última persona que escuchábamos, que es miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Matanza.
Bien, y ahí estábamos viviendo también esas dos sensaciones contradictorias que decíamos, tuvimos a la salida del juicio, la emoción inmensa de Elena y que nos abarcaba a todos los que estábamos ahí presentes por la libertad de las chicas, pero también, en las palabras de Pablo Pimentel, el camino que queda por delante. Se cerró una etapa en la lucha por la libertad de las hermanas Jara, pero falta una muy importante que tiene que ver con pelear la absolución y que es de lo que vamos a charlar también con Gabriela Conder luego de la tanda, pensar cómo se logra que este fallo sea un precedente no a favor, sino en contra de la violencia de género. Ahora nos vamos a la tanda y volvemos luego con la entrevista.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
Quieren venir, que vengan, les presentaremos la tarde.
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Fuera silicona, a que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas, toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, con Venom ¡eh o no es! ¡Qué grande ser mujer!
Estás escuchando Estalla Silencio.
El gusto es mío de Noé.
Es un placer.
Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer.
El gusto es mío, pues.
Es un placer. Nadie nos quita este don.
Bien, seguimos en Estalla Silencio. Te podés comunicar con nosotros al 466-6559 a través del Facebook o al celular que ahora nos va a decir
sí,
Sergio.
Exactamente, el celular es provisorio, es 011, ¿sí? 15-6287-6530 y en el Facebook nos encontrás como Estalla Silencio. Paula.
Bien, y seguimos con el caso de las hermanas Jara. Estábamos hablando de la segunda etapa que nos aboca, que es, bueno, analizar los fundamentos de una condena y pensar cómo esto, qué precedente genera para el conjunto de las mujeres y para el análisis de la situación de violencia de género y cómo es tratada desde la justicia. Para eso tenemos una entrevista telefónica con Gabriela Conder, que ya fue parte de la defensa de las hermanas Marina y Ailén. Ella es parte de la gremial de abogados. Gracias, Gabriela, por estar del otro lado. ¿Nos escuchás?
Sí, muchas gracias a ustedes por ocuparse de estos temas.
Bueno, Gabriela, por ahí la primera pregunta sería, ¿cuál es tu percepción o tu análisis de la condena a las hermanas Jara?
Bueno, más allá del resultado, porque la verdad que leyendo la sentencia es el con lo que respecta al derecho es muy muy mala, digamos, ¿no? Tenemos un montón de fundamentos como para apelarla. Nosotros desde la gremial pensamos que la vamos a apelar hasta llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque están siendo violados los derechos de las mujeres. No solo por, digamos, tenemos fundamentos en derecho más allá de la cuestión de género, ¿no? Pero sobre todo es que la sentencia sigue teniendo esto de machista que tiene el derecho, ¿no? Estamos abocados a eso en estos momentos.
De hecho, la sentencia, que bueno, nosotras no somos especialistas, obviamente.
¿Cómo?
Que, digo que nosotras, las que estamos acá sentadas de este lado, no somos especialistas en derecho, pero nosotras leíamos explicitado en la sentencia, de alguna manera, una acusación hacia los organismos de derechos humanos y de mujeres, que de alguna manera estábamos planteando que esto había que pensarlo de una perspectiva de género.
La sentencia habla de que la cuestión de género fue introducida, de forma tardía y como un recurso.
Sí, nosotros nos preguntamos, ¿cuándo quería que lo introduzca? Lo que pasa es que hay que tener en cuenta esto. Más allá de, no sé cuándo pretendía que se introduzca. Sí, es el debate, el lugar donde se tiene que intervenir, donde se llama debate, donde se debaten estos temas. Sí, no, puede ser que la instrucción sirve para el debate. Pero no hay que perder de vista que la que falla es la doctora Larroque, y la doctora Larroque hace unos meses era fiscal. Entonces, esa seguramente le da muchísima importancia a la instrucción y menos importancia en el debate. De hecho, transcribe cosas de la instrucción.
Sí.
Entonces, es más, preguntaba como fiscal.
Ah, es verdad, ustedes hicieron una intervención en un momento de cuántas preguntas que hacía el tribunal.
Porque, ¿qué pasa? Nuestro sistema en la provincia de Buenos Aires es el debate se hace que pregunta el fiscal, pregunta la defensa, o pregunta la defensa y pregunta el fiscal, y los jueces lo que hacen es escuchar, no pueden, pueden preguntar, pero no preguntaban como fiscal, preguntaban más que el fiscal los jueces.
Claro.
Si el fiscal no pregunta, no pregunta, no le interesará para acusar. Al final terminan preguntando los jueces no es el sistema controversial, no se respetó el sistema controversial que dice el Código Penal, el Código Procesal.
Sí.
Así que ese es un problema para nosotros, porque nos encontrábamos con preguntas que hacían desde, los jueces, y es muy difícil oponerse a las preguntas de los jueces.
Claro.
¿Qué le voy a decir al juez? Me quiero oponer a esa, y lo tienen que resolver ellos, a las preguntas que hacen los jueces. Es muy difícil plantear, discutir así. Vos podés discutir con el fiscal, pero con los jueces, ¿qué le voy a decir a los jueces? No, esa pregunta no corresponde, si tienen que decidir ellos si corresponde o no.
Claro.
Es muy difícil así.
Claro. No, por otro lado, vos mencionabas que se hizo mucho hincapié en la instrucción, una instrucción que ustedes mismos denunciaron como irregular, y que me parece que tiene también que ver con esto, y que una sensación de que la sentencia de alguna manera quiso cuidar a la familia judicial, o no sé cómo decirlo de otra manera, ¿no? Que de alguna manera se trató de cubrir como a aquello que había sido puesto en discusión, justamente que es la instrucción de cómo se llevó a cabo la primera fiscal, la defensora oficial, etcétera, etcétera, y tanta recurrencia hacia la instrucción, de alguna manera a nosotros por lo menos nos daba la sensación de tratar de cuidar esto, ¿no? De cuidar, no sé si decir la quintita, pero de alguna manera sí. No sé cuál es la sensación de ustedes con respecto a esto.
Mira, la sensación es la misma que tenemos todos, porque la sentencia, la lees toda y te das cuenta que está ajustada para que las chicas, por ejemplo, en el tema de la pena, que no está motivado, que no tiene motivación alguna, donde dice, le corresponden 2 años, bla, 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 pero no dice por qué.
Claro, y llama la atención.
La ajusta al tiempo que estuvieron en prisión las chicas. Es terrible eso. También ajusta todos los dichos, toda la discusión que hubo, todo el debate, lo ajusta a lo que quiere llegar o a lo que quiere cubrir, pero va ajustando la sentencia a lo que, bueno, denuncia la defensa, a las cuestiones que quiere amparar, pero ampara los derechos nada más, digamos, cubre a la defensora oficial.
Sí.
La verdad que es muy mala. Y también es mala en las contradicciones que tiene. Porque en un momento dice...
Hola.
Hola, se escucha bajito.
Sí.
¿No se escucha?
Hola.
Hola,
ahí
está.
Hola,
ahí lo resolvimos. Recuperamos a Gabriela.
Sí, decía Gabriela.
Que en un momento dicen que Leguizamón no es, fíjate, si tenés la sentencia, en un momento dice, no se pudo probar que si Leguizamón sea violento.
Sí.
¿No? Entonces, todo lo que quiso la defensa diciendo que Leguizamón era violento, no es violento. No lo pudo probar.
Sí.
Y después, tranquilo, los dichos de la hermana, en otra situación, y del hermano, diciendo la hermana que era violento.
Sí.
Y bueno, y después dice que no se pudo probar que era violento cuando transcribe los dichos de la hermana que dice que Leguizamón era violento.
Sí.
Entonces, y que era violento con sus parejas. Bueno, así que bueno, con esta sentencia nos encontramos.
Sí. Sí, y
aparte
algo...
que no respeta el principio de congruencia que tienen que tener las sentencias. Esto es importante.
Explicar por ahí, no sé qué. Esto de qué es el principio de congruencia para los oyentes.
¿Cómo?
Que por ahí aclarar cuál es el principio de congruencia para los oyentes.
Claro, por ejemplo, las condenan por lesiones graves.
Sí.
Cosas que las chicas nunca tuvieron oportunidad de defenderse de esta acusación primero. Se defendieron de lo que es el homicidio, tentativa de homicidio, no de lesiones. O sea que se las acusa de algo que no tuvieron la oportunidad de defenderse. Eso por un lado. Y el principio de congruencia tiene que ver que el fiscal pide tentativa de homicidio. Nosotros pedimos que se las absuelva.
Uh-huh.
Y ella resuelve el juzgado, la sentencia es por lesiones graves. Entonces, no es lo que pidió el fiscal.
Claro,
entonces la están acusando de algo que nadie pidió.
Claro, ellas no llegaron al juicio por lesiones.
¿Eh?
Ellas no llegaron al juicio oral por lesiones graves. Ellas llegaron
a
un juicio oral
por tentativa de homicidio. Claro, claro. Y no tuvieron oportunidad de defenderse.
Claro.
Por el tema de las lesiones. Ese es un tema. Y otro tema es que el fiscal no pide las lesiones graves. No pide. Pide la tentativa de homicidio.
Claro.
Y nosotros pedimos la absolución. Y los jueces fallan otra cosa que no pidió el fiscal.
Bien.
Entonces, hay que atacarla por todos los flancos.
Claro.
Sentencia.
Bien, y vos dijiste, o sea, vos dentro de tu alegato en el juicio también marcaste cómo se expresaba el sexismo en ese juicio y en la justicia en general. Nosotros hoy estuvimos recordando el caso de Romina Tejerina, el caso también, el juicio por la desaparición de Marita Verón, y cómo, lo común que tienen con este caso, de poner en duda la palabra de las mujeres. ¿Cómo ves que vos que eso se expresó en el juicio, cuando, como decís, no queda comprobada para el tribunal el carácter violento de Leguizamón, ni mediante la declaración de las chicas, ni con los testigos que aporta la defensa? ¿Cómo ves vos que ese sexismo y esa negación del valor de la palabra de las mujeres se vivió en el juicio?
Yo lo que veo, lo que vi en el juicio, que cuando yo me referí a sexismo y a la discriminación que hay, es por el tema de los roles. Es como que a Leguizamón nadie le preguntó por qué las acosaba, por qué le sacaba fotos, por qué esto, por qué aquello. Es como que es un rol que los hombres tienen permitido hacer y no está, como que no lo ven como una agresión o como algo de violencia. Y el tribunal estaba constantemente fijándose a ver si habían tenido o no una relación amorosa, como si eso justificara el tema de la agresión, que las chicas es como que la mujer se venga.
Sí, eso es un poco, eso es lo que sostuvieron.
No,
perdón, que eso es lo que sostuvieron tanto el fiscal como de alguna manera la sentencia, ¿no? Que hay como una venganza que tiene que ver con algo amoroso.
¿Qué tal, Gabriela? Te saluda Sergio. Te quería hacer una pregunta con respecto, digamos, a digamos tu carrera profesional. Digamos, ¿alguna vez tuviste que enfrentar casos de este tipo? ¿Es el primero que te toca llevar adelante? Como más o menos para dar a entender de qué tipo de justicia estamos hablando, ¿no? Cuando ocurren estos hechos.
Nosotros creo que tomamos este caso como testigo por el apoyo que tuvo de las organizaciones sociales y por, digamos, pero no era, es un caso que pasa todos los días, no es algo nuevo. A la mujer, digamos, tema de la legítima defensa, las mujeres nos tenemos que defender de otra manera con lo que es la violencia doméstica. Y eso no está contemplado. La justicia lo toma siempre, las cuestiones que tienen que ver con la defensa, con la legítima defensa, le ponen a las mujeres como tentativa de homicidio, porque es como que la mujer los quiere matar. Y a los hombres le ponen lesiones. Con esto de decir, si te ponen lesiones, vos podés salir escarcelado. Y si es tentativa, no. Entonces, le ponen lesiones a los hombres porque es como que se tiene sobreentendido que si te quiere matar, te mata. Y estas cuestiones se ven todos los días. Digamos, este acompañamiento de todas las organizaciones sociales hace este caso especial. Claro. Pero es algo que es de todos los días. Claro. ¿Cómo?
No, digo que esto que hace este caso especial, entonces por ahí la pregunta también tenía que ver, bueno, ¿cómo sigue entonces este caso? Porque nosotros también planteamos esto de que, bueno, de alguna manera sienta precedentes, el fallo, la condena, sienta un precedente. Entonces, bueno, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo siguen las acciones legales? ¿Cómo lo están pensando desde la gremial?
Sí, yo también ahí quería hacer otra salvedad, sí. ¿Se piensa hacer algo, digamos, con respecto a la situación que ahora, digamos, post-libertad de las hermanas Jara, sabiendo de que están viviendo o conviviendo en el mismo barrio con esta persona?
Eso lo desconozco, si va a haber algún tipo de medida sobre eso. Uh-huh. Lo que sí, con respecto a la sentencia, nosotros la vamos a apelar y vamos a llevar hasta últimas consecuencias la apelación. Vamos a ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, ayer estuvimos reunidos integrantes de la gremial con una de nuestras abogadas, que es especialista en apelaciones ante la Corte Interamericana. Y bueno, estuvimos hablando del caso y de este caso que sí, que nosotros pensamos que va a ser un caso de este.
¿Y eso implica saltear la instancia, digamos, de la Cámara de Apelaciones o cómo la apelación se va a hacer en paralelo?
Tiene que terminar todo el proceso acá en Argentina y después, en todo caso, si se resuelve contrario a los derechos humanos de las mujeres, bueno, ahí sería ir ante la Corte Interamericana.
Bien, y por ahí, por último, para ir cerrando la entrevista, Gabriela, gracias por estar con nosotros. Se está hablando mucho de democratización de la justicia, se toman algunas medidas, por ahí en lo formal, en algunas cuestiones estructurales. Venimos planteando que la incorporación de la perspectiva de género es una cuenta pendiente dentro del Poder Judicial, como otras instancias, ¿no?, estatales. ¿Vos qué acciones crees que se podrían hacer o cómo ven desde la gremial de abogados el poder avanzar en este debate? ¿Qué desafíos hay para poder incorporar la perspectiva de género dentro de la justicia?
Yo creo que la gremial, como otras organizaciones sociales, yo creo que los abogados en este momento también, no es solamente desde el lado de la gremial, como vos decías, no, yo no sé de derecho, ponerle para leer la sentencia, pero hay que tener nada más que sentido común. Todas las organizaciones sociales, la gremial también como una organización, todos tenemos que pelear para que haya un derecho, digamos, que se respeten los derechos de las mujeres. No es solo, digamos, del ámbito jurídico o específicamente técnico legal. Tiene que ser una lucha de todas, digamos, no digo de todas las mujeres, sino de todos los hombres y mujeres que pensamos que no hay una igualdad entre el hombre y la mujer en el derecho. Entonces, esto hay que convocar a todas las organizaciones, todos los hombres y todas las mujeres para defender los derechos de las mujeres.
Bien, bueno, muchas gracias, Gabriela, por habernos dado este espacio para charlar con vos. Seguramente seguiremos en contacto porque seguiremos el caso y cómo siguen las apelaciones. Y bueno, nos estamos llamando en algún otro momento.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Gracias, Gabriela.
Chao, hasta luego.
Muy bien, fue Gabriela Conder, abogada de la gremial, es así. De la gremial de abogados, quien ofició también como, digamos, defensora de Irene y Marina Jara en este...
Sí,
en este fallo, ¿no?
Fue codefensora junto con el doctor Encina y el doctor Soares.
Bien, y bueno, ella mencionaba el tema del fallo. Por ahí es importante esto de que, digamos, de la negación de plano que hubo en el fallo de la existencia de una situación de violencia de género y planteando este argumento de que porque había sido introducido tardíamente. Acá dice claramente Gabriela, ¿cuándo querían que lo introdujéramos? Si incluso la defensora oficial, que fue la primera en tener alguna noticia del marco, del contexto en que este hecho se había dado, no les creyó la versión a las chicas, les planteó que la víctima no debía ser investigada en el juicio, etcétera. Así que, bueno, esta cuestión sumamos también que está muy naturalizada en todas las mujeres. O sea, no es fácil para Marina y Elian, creo que habrán hecho un proceso largo en todo este tiempo para darse cuenta de en qué tipo de relación estaban con Juan Antonio Leguizamón. Para muchas mujeres no es fácil ponerle el nombre de violencia a las situaciones de acoso que ellas estaban sufriendo.
Que las viven cotidianamente y que por eso las naturalizan, ¿no? Cuando esto que nosotros lo charlábamos un poco antes, que es pensar, bueno, ¿qué es tardío? En realidad es cuando una mujer puede empezar a poner en palabras eso que le va pasando, más tarde o más temprano, pero en realidad esta es la cuestión y por eso es lo importante y pensar que no se tiene en cuenta esta perspectiva de género y no se tiene en cuenta la subordinación de la mujer en el barrio, en la casa, en este caso fue en el barrio, y que entonces se cuestiona que las chicas hayan podido decir para ellos tardíamente, y en realidad tiene que ver con el juicio oral, de que este hombre lo que hacía era acosarlas y asustarlas y tenerlas atemorizadas.
Sí. Bueno, la verdad que era mucho...
Quería aclararte algo, digamos, con respecto a eso, cuando ella estaba hablando. En Buenos Aires, por ejemplo, la mayor parte de las mujeres privadas de la libertad, en un 85% de ellas, están condenadas por el casos similares a Marina y Ailén Jara, ¿sí? O sea, por tentativas de homicidio, ¿sí? Y en lugar de ser legítima defensa. Uh-huh. O sea, yo cuando le preguntaba, digamos, a la abogada con respecto a su carrera, digamos, como uh-huh. profesional, a cuántos casos de esto había asistido, digamos, es en función de esto, ¿no? De este dato que revela que el sexismo dentro de la justicia es bastante serio. Estamos hablando, digamos, de Buenos Aires. A nivel nacional aún no cuento con algún dato preciso, pero no creo que difiera mucho, ¿no?
No, el tema es que no trascienden. Quizás lo que tiene de paradigmático el caso de Ailén y Marina Jara justamente es eso, que trascendió y que por eso, digamos, sienta precedente. Digo, hay un montón de mujeres que terminan condenadas y están en los penales, primero que no pueden visibilizar que lo que les ocurrió tiene que ver con la violencia de género y que por otro lado tampoco, porque son pobres y caen en defensores oficiales con las características de la primera abogada, defensor oficial, les termina pasando lo mismo, ¿no? Es como muy complejo.
Sí, y me parece importante señalar que esto que se intenta demonizar, que es el rol de las organizaciones de derechos humanos y de defensa de los derechos de las mujeres, que lo hace en el fallo la jueza, como que son las que plantean este tema, tiene que ver con el rol que sí estas organizaciones y los integrantes de la Comisión por la Libertad de las Chicas pudieron ayudar a ver a las chicas durante su detención de que esto que les había pasado se llama violencia. Y es algo que también Marina y Ailén se plantean que a ellas les trataban de hacerles ver a otras compañeras que estaban sufriendo la situación que dice Sergio, que es que estaban detenidas por haber intentado defenderse frente a una situación de violencia en general conyugal que se daba hace años. Entonces este rol que tiene que ver con desnaturalizar, con visibilizar la violencia y empezar a entender que es un problema colectivo, no individual de cada una de las personas que la atraviesa, es lo que en el fallo también se está condenando, el rol de organizaciones o las acciones que permitan ver que esto no es un problema individual y que hay que darle una respuesta social, colectiva.
Bueno, tenemos algunos mensajes, por ejemplo, que nos están llegando al teléfono provisorio, que es el 011-15-6287-6530, y es Sebastián, que nos dicen, buenas, se está anticipando algo que ya teníamos planeado, ¿sí? Cuando puedan, le dedican a Emma el tema She is a Rainbow, ¿está bien dicho? De los Rolling Stones. Mi inglés es muy arcaico, digamos, por no decir prehistórico. Bueno. Bueno, pero en cualquier momento...
Sí, la sorpresa que teníamos, o sea, ya, igual, ya no sí. Las...
Gracias, Seba, nos acabas de...
Sí, nos acabas de arruinar la sorpresa. Bueno,
pero era otro tema, sí. Así sí. Que podemos poner los
no,
dos.
No, igual yo sé que le va a gustar a él, porque de hecho yo lo que vamos a escuchar para Emma lo descubrí gracias a él, ¿sí? Así que, Sebastián, vas a escuchar al final un temita dedicado a ella. Nosotros ahora vamos a ir a un tema musical hablando de tantos temas, ¿sí? Mándemelo más.
Toda la vida aguantando un infierno conyugal.
Vamos a escuchar Escape con Violencia Machista.
Sigues pasando los días evadiendo la realidad. El miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, ármate. Poner, enséñales
FM Moreno. 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente.
Déjame que te cuente.
Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados.
Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución.
Que todas las personas tengan una alimentación adecuada.
Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación.
Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados.
Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.
Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua.
Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defendé tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Custodiados por edificios y oficinas administrativas de la provincia más grande del país.
Llenando sus calles, sus plazas, sus bares, sus casas.
En agosto de 2005 nació Radio Estación Sur.
Se puso en rojo la luz de aire, se activó el dial en el 91.7 y la comunicación popular empezaba una nueva experiencia en la ruidosa ciudad de las Diagonales.
El micrófono prendido desde entonces.
Multiplicando.
Caminando.
Buscando.
Contando.
Denunciando.
Recordando desde el estudio y desde las calles, construyendo la historia que aspiramos a contar.
Estás escuchando Radio Estación Sur
91.7,
La Plata, Argentina.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, hola, ¿todo bien?
Hola, hola,
hola,
hola,
hola,
hola,
hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
¿Estás escuchando? Estalla Silencio.
Muy bien, ya son las 14.05, estamos transitando la segunda hora de programa de Estalla Silencio. Sí, te podés comunicar al Facebook, sí, como Estalla Silencio, o bien al 011-1562-876530, como lo hizo alguien que conocen ustedes, conozco yo, y conocemos mucho en la radio, dice. Buenas cumpas, aquí estoy, desde la cama, a la escucha, dice. Un abrazo grande para todo el equipo Ceci D'Amico.
Ah, un beso sí. Para Ceci también, que no sé, después nos va a decir qué opina de la música de este programa.
Sí, vamos a salvarle la, digamos, es sugerencia de la señorita Paula Cruz, sí, y el operador Matías Salomoni está ahí atento y buscándolos y ya los encontró, así que...
O sea, los dos responsabilizamos a nuestro operador. Matías hoy no tiene nada que ver con la música, o sea que cualquier cosa, Cecilia, vas a tener que hablar con Paula.
Y la otra vía de comunicación, sí, que es el teléfono de aire, es el 0237-466-6559. Siempre me pasa
esto.
Y ahí tuvimos también una llamada, ¿o no tuvimos una llamada?
Exactamente, por eso lo estaba diciendo. ¿Quién nos llamó? Nos llamó nuestra compañera de equipo Romina Segura, que nos manda un beso y dice que nos está escuchando desde la cama y que no ve la hora de salir de su casa. Así que, Romy, te estamos esperando. Igual cuando hablé con ella la noté con fuerza, digamos, como que ya...
Pronto la tendremos.
Pronto
por acá.
Vuelve al micrófono.
También quiero agradecer a Sergio Litrenta, que nos compartió un enlace sobre una foto que se ve que sacó él. Dice, nosotras parimos en Buenos Aires, Colón, y está pintado dentro sobre el muro de una iglesia. Y arriba hay una leyenda que dice, la fe en Dios y la religión de Cristo. Y abajo pintaron, nosotras parimos, nosotras decidimos.
Muy bien, muy bien. Vamos a hablar sobre la iglesia también luego cuando empecemos a abordar el tema de matrimonio igualitario en Uruguay. Como nos anticipamos, el tema de la condena y la libertad de las hermanas Jara está tomando gran parte del programa. No queremos cerrar el tema sin escuchar una parte de la conferencia de prensa que ellas dieron acá en FM Moreno el día jueves y escuchando un poco su voz en este caso. A ver, el operador.
Sentía como que era todo chiquito, principalmente sí. La casa muy chica, no encontraba mi propio lugar. Me sentía incómoda en mi propia casa. Y hasta ahora, hasta que me halle, porque todavía no puedo salir mucho a la calle. Porque no me adapto a ver tanta gente y que estar mucho contacto con el afuera.
Sí, porque lamentablemente uno se, desgraciadamente, se adapta ahí a eso. Nos levantábamos y, no, por ejemplo, siempre yo me levantaba con la ganas de salir al patio a tomar aire y no podía, siempre en el pabellón. Bueno, nos levantábamos la mañana a los cursos, después llegábamos al colegio para poder salir un poco de ahí del encierro. Ese. Trabajábamos, hacíamos los oficios ahí, hasta que llegaba, se pasaba el día más rápido y llegaba la hora que nos encierren. Y ya cuando nos encerraban era como que ya un día menos. Se terminaba el día. Es difícil contenerse entre todas, ¿no? Cada uno tiene sus problemas. Pero a mí, yo por ejemplo, no sé. Ellas querían que vayamos ahí a saludarlas y fuimos. Y ayer, dándole una... No sé, aportando un granito de arena, ayer le cargué crédito a una compañera, cosas así, o tarjeta, esas cosas, aunque sea un poquito, poder ayudarlas en lo que puedo.
Mis compañeras me contaban que el marido le pegaba o esas cosas, sí. Pero lo contaban como algo natural. Teníamos una compañera que, acá en la unidad de Mercedes, ella lo denunciaba al marido que le pegaba. Después, cuando un día se peleó con el marido, él le estaba pegando y la disparó por tentativa de homicidio también. Sí. Con la misma defensora que teníamos nosotros le dieron 15 años, como si fuera un homicidio. todos los violadores, los que son así, viven mejor que cualquier otra persona adentro de la cárcel, ¿no? Tienen de todo, tienen más beneficio, le dan beneficio, le dan libertades para que después salgan y hagan lo mismo, ¿no? Que una necesidad de ayudar a las demás, por lo mismo que a nosotras nos han ayudado y nos han hecho ver, ¿no? Que se puede y que no es eterno el encierro. Que gracias a Dios se dio a conocer en nuestro caso, como que, y de otras chicas que por ahí ni se los conoce y están todavía privadas de su libertad.
Bueno, contenta, pero también a la vez es muy difícil, no lo puedo creer. Ayer a la mañana me levanté muy temprano y fui a verlas que estaban en la cama. Me cuesta mucho adaptarme porque quiero que tengan todo lo mejor y por ahí yo en mi humildad no se lo puedo brindar. Pero pongo todo el esfuerzo en mí para que sea así. Yo quiero que ellas estén bien. Yo nunca tuve amigos, porque siempre me dediqué a mi trabajo, a mi casa, a mis hijos, y no tuve oportunidad de servir una mesa y agasajar a mis amigos. Y ayer me di cuenta que encontré muchos amigos desinteresadamente y que están ahí. Ellos son mis amigos.
Libertad, ansiedad, un amor, soledad, y así vivir mucho mejor.
Bueno, escuchamos un poco las voces de las protagonistas, digamos, principales de esta historia, sí, que son Ailén y Marina, y a su madre Elena, que bien nos estaban comentando, digamos, un poco cómo es su vida, cómo fue su vida dentro del penal de Olmos.
De Los Hornos. De Los Hornos, la unidad número 8 en La Plata.
Mm. Ella también estaba antes en el de máxima seguridad de Magdalena, pasaron por
dos comisarías. Creo que un poco escuchar las voces de las chicas deja al desnudo como toda la cadena de violencia institucional de la que fueron parte. Queda claro en la voz de dos chicas a las que se les cortó su proyecto de vida a los 18 y 19 años. Ellas trabajaban, estudiaban. Por eso es fuerte también decir, bueno, volvieron a su casa, encontraron también el deterioro en las condiciones económicas de cualquier familia pobre que tiene un familiar detenido, todo lo que esto implica. Pero bueno, con el agravante de que ellas en este momento vuelven al barrio a convivir con la impunidad, o sea, a tener cerca a Leguizamón, a tener que cuidarse de posibles amenazas o agresiones por parte de él o de sus familiares, porque seguramente, como ha ocurrido en otros momentos con otros testigos, no se mande él directamente, sino que utilice otras personas de su entorno para transmitir amenazas y amedrentar a la familia.
También, digamos, la situación de ellas actual, digamos, va a poner un poco a prueba el sistema y la inclusión, ¿no? Porque salido de ahí a ver qué tipo de posibilidades y digamos, oportunidades van a tener como para retomar sus vidas normalmente, llámenle a esto estudiar o lo que ellas deseen, trabajar. En un momento hablaba de que, ahí no está en el audio, pero hablaban de que ellas son conscientes de que ellas son grandes y que tienen que tener sus cosas, sí, que deben trabajar para hacerse ellas, digamos. A ver qué, o sea, la prueba de fuego ahora es de la calle, digamos, cómo va a responder, digamos, este sistema a esa inclusión.
Bueno, de hecho, una de las preocupaciones también más grandes que tenía que ver con que han sido condenadas y no absueltas también tiene que ver con la estigmatización social y con las dificultades que para cualquier persona que ha estado privada de la libertad con una condena le suma el hecho no solo de ser pobre y la calificación para poder conseguir un empleo. O sea, a ella se le sumó un estigma más, no solo de mujeres pobres, sino además ahora de haber cumplido una condena, porque esto es también una realidad. Ellas están en la calle, pero ya han sido condenadas. Uh-huh. Y bueno, y es una traba más en esto que uno dice la inclusión social de instituciones públicas que la verdad que hasta ahora han hecho poco.
Han dejado
por ellas
bastante que desear. Y por ahí no está dentro del recorte, pero la conferencia se puede escuchar completa si uno se mete en el blog de la radio. Sí. Y hay una parte donde ellas también explican algo que fue muy planteado durante este tiempo, que hacían ellas con un cuchillo en la mochila. Y hablan de situaciones donde tanto amiga de ellas como ellas mismas han intentado subirlas a un auto por la fuerza. Y todos conocemos la trama de la desaparición de mujeres desde muy jóvenes para incluso incluirlas en las redes de prostitución.
O, para abusar, o sí. Solo para abusar de ellas y después largarlas también, no solo para las redes de prostitución.
Sí, desde ya. El tema es esto, las condiciones de vida de una mujer pobre en un barrio, en este caso es el barrio Sanguinetti, pero sabemos que eso se multiplica en un montón de barrios del conurbano, para poder preservarse y para poder defenderse de situaciones de violencia. Por eso insistíamos en que el reconocimiento de la legítima defensa, en este caso, era lo que permitía dejar de lamentar eso, más mujeres violadas, más mujeres muertas, como los casos de femicidio, que después todo el mundo se horroriza. Pero en el caso que una mujer recurre a la violencia como método de defensa, es estigmatizada y criminalizada, porque lo insoportable, un poco como decía Gabriela en esto, en el reparto de los roles entre varones y mujeres, es que una mujer recurra a la violencia. Le decimos, no hay problema de que venda drogas, de que venda armas, de que se agarre a las piñas o sea violento. Eso por el tribunal fue planteado como, bueno, natural de alguna manera.
No se cuestionó en ningún momento, no fue cuestionado en ningún momento.
No fue cuestionado y por el contrario, casi hay tramos del fallo donde parece que se lo defendiera, o sea, se le diera...
Fue genuino, o sea, fue auténtico, él puso todo sobre la mesa, él dijo que era así, que era violento, bueno, está bien, ahí se da cuenta de que era genuino.
Yo te cuento algo particularmente, digamos, yo el primer medio... O en el primer medio, tal vez haya salido en otro, ¿no? Pero digo, en el primer medio que yo vi, digamos, la noticia de las hermanas Jara fue en el diario La Nación, que esto te comentaba un poco antes, Luisa. Y un ejercicio interesante para mirar uno de estos medios también es mirar y leer su correo de lectores, ¿no? Las opiniones que se hacen en torno, digamos, a un artículo periodístico, porque en el mejor de los casos íbamos a sacar las derivaciones del comunicador social, o sea, las responsabilidades. Sí. Y en uno de esos comentarios uno encuentra, digamos, esto y dice, bueno, ¿pero qué hacían con un cuchillo dentro de su cartera? Y es por el mismo motivo que vos tenés un arma dentro de tu casa.
Sí. No, pero además es desde un lugar de negación.
Estoy hablando en tercera. No, a vos no te digo, Paula.
No, pero también es un lugar de desconocimiento del lugar de vulnerabilización en el que están las mujeres pobres y no necesariamente pobres solamente, si en la calle, en los barrios. Digo, cuando se pregunta y lo que se cuestiona es por qué ellas guardaban un cuchillo, Marina en un momento dado dice, yo llevaba un ladrillo a veces, ¿no? Digo, tiene que ver con la autodefensa, no tiene que ver con agredir a otros, sino defenderse de una agresión. Me parece que ahí es donde no se puede leer, no quieren leer. Sí, que lo que las mujeres estamos diciendo cuando llevamos algo para defendernos, no es que vamos a agredir a otro, nos vamos a defender de una agresión. Esa es la idea de la autodefensa, ¿no? Decir, bueno, ¿qué hago? También decían las chicas que ellas desconfiaban de las instituciones, confiaban de la comisaría. Digo, ni siquiera decían, bueno, vayan mujeres a denunciar cuando alguien las acosa, yo a la comisaría, porque ellas fueron a una comisaría a hacer una denuncia y terminaron 2 años y pico presas. Ellas llegan a la comisaría porque la policía le dice, bueno, vayan a denunciar su situación de acoso, y que ellos digan que se defendieron un ataque. Y las chicas terminan 2 años y...
Sí, recordemos que la comisaría igual, en este caso, recurrir a la comisaría del barrio cuando sabes que el que te agredió es un tranza al que protegen, realmente es muy difícil.
Pero digo, ahí están las instituciones públicas, sí, para pensar cuál es el lugar y cuánto hay que cambiar con respecto a eso, para pensar cómo se amparan las mujeres víctimas de violencia.
En todos los casos refuerzan, digamos, la desconfianza de ir a denunciar algo y no sabes con quién estás hablando.
Revictimizan, sería. Lo que quería sumar justamente es eso. Todos estamos hablando últimamente de la justicia, pero me parece que hay que empezar a plantear también a otras instancias del Estado que tienen que intervenir previamente a que esto ocurra. Por ahí hay leyes como la 26485 que define un montón de formas de violencia hacia las mujeres y que uno la lee y dice, qué bárbaro, qué avanzado que es el Estado argentino. El problema es que no hay políticas públicas que implementen, no hay presupuesto efectivo, no está bajado a dispositivos institucionales concretos que impliquen que cualquier mujer que sufre una situación de violencia, primero tiene que vencer esa barrera de la naturalización de la violencia de la que hablábamos antes, ¿no? Uh-huh. Darme cuenta de que yo estoy siendo una víctima y tengo que pedir ayuda. Pero una vez que vence esa barrera, tiene que vencer la barrera de todas las otras instituciones que impiden que las mujeres reciban el asesoramiento, la orientación y el acompañamiento adecuado.
Y que el Estado no está capacitando para que puedan recepcionar eso. Yo desnaturalizo, me hago cargo, voy y después del otro lado tengo a alguien que no está capacitado para escucharme. No está capacitado para ayudarme porque no lo va a leer en esa línea, ¿no? Entonces es como complejo.
Bueno, seguramente como vinimos tratando este tema, lo vamos a seguir tratando, no solo con el caso de las hermanas Jara, sino con muchos otros casos que por ahí a partir de este dejarán de ser anónimos. Vamos a escuchar un tema, ¿verdad?
Sí, tenemos música, estamos preparados para escuchar un temita de música, sí, vamos a escuchar a Calle 13 puede ser que se llame La Vuelta al Mundo. Vamos con la
dice
vuelta.
Que sí.
Vamos a dar la vuelta al mundo, no, entonces. Ya venimos. Damos la vuelta al mundo y venimos.
Y volvemos a otro país.
No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara. Cuando me levanta, yo soy la vida que ya tengo. Tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... El trabajo en la oficina lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por siete lagos en un mismo día. Sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías. Llegar al tope de las sierras, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben y...
catorce veinticuatro de este sábado 13, te recordamos que si recién te enganchás en la radio, estás escuchando Estalla Silencio, ¿sí? Estalla Silencio es un programa que abarca cuestiones de género y ya vinimos hablando un poquito con el caso de las hermanas Haras y vamos a pasar a otro tema que está relacionado con el ambiente internacional, con
por
un
eso,
país vecino.
Por eso la vuelta al mundo, dimos la vuelta al mundo para volver muy cerquita, que es Uruguay. Vamos a estar haciendo una entrevista a un integrante del colectivo Ovejas Negras, que fue parte de la lucha y de la sanción del proyecto de matrimonio igualitario en el vecino país. Como comentamos el programa pasado, este proyecto había sido discutido en diciembre en la Cámara de Diputados, había pasado al Senado, allí se hicieron algunas modificaciones, por lo cual tenía que volver a la Cámara de Diputados, cosa que ocurrió el pasado miércoles 10 de diciembre, donde obtuvo una sanción de 92 parlamentarios, tuvo 71 votos favorables y 21 votos en contra. En el otro programa, el programa pasado, comentábamos un poco los argumentos que se habían dado dentro del debate. Hablamos de que el Frente Amplio había votado favorablemente y que incluso se habían conseguido votos positivos tanto del Partido Blanco como Colorado.
Sí, que el Partido Nacionalista es el que más o menos salió a desvariar, digamos, a divagar un poco la situación.
Sí. Hoy vamos a poder darle un poquito más de cobertura a lo que dijo la Iglesia Católica frente a este tema. Pero bueno, primero vamos a comentarles a los oyentes qué cambios produce en el Código Civil esta ley. Que lo interesante es que también no es una ley que solo habla del matrimonio homosexual. Este concepto de matrimonio igualitario plantea que también tiene impacto sobre la institución del matrimonio en su conjunto, o sea, también para matrimonios heterosexuales. A partir de esta ley, bueno, se considera el matrimonio la unión permanente con arreglo a la ley de dos personas de igual o diferente sexo. Esto implica que en el Código Civil se modifique todas las veces que decía marido y mujer, claro, para llamarlos cónyuges o contrayentes, que en la causal de adulterio también se incluya explícitamente que sea este adulterio con personas de igual o diferente sexo. Se cambia también el tema de los plazos en la manutención. Digo, algo que es un debate largo y por ahí conviene hacerlo en otro momento, que tiene que ver con en las instituciones tradicionales esta cosa del deber de manutención que tendría el varón hacia la mujer después de la separación, como que quedaría en una situación de minusvalía, ¿no? Y acá lo que se plantea es el deber mutuo de manutención y que el plazo, en vez de ser como sin fin, sea un plazo igual al que duró la relación. Y que esto, por ahí, más que la manutención de la pareja, se refiera a la mantención de los hijos. Quien quede a cargo de los hijos sea quien deba recibir la cuota alimentaria. Y otro tema que, digamos, ya habíamos planteado el sábado pasado, que es el orden de los apellidos, que esto también afecta, bueno, en Uruguay por ahí es más común el doble apellido, que acá recién en Argentina se está autorizando o haciendo que sea un trámite menos engorroso, como se facilite desde los registros civiles en el último tiempo. Pero lo que se cuestiona con esta ley también es el orden de los apellidos. Si hay mutuo acuerdo, pueden elegir las parejas cuál de los apellidos va primero. E incluso aclara que en el caso de matrimonios de personas del mismo sexo, en el caso de no haber acuerdo, también iría a un sorteo este orden de los apellidos. Bueno,
interesante. Yo me acuerdo cuando yo fui madre, quise dar la discusión en el registro civil, obviamente no tuvo lugar de por qué mi apellido tenía que ir último.
Señora, córrase de la cola, que hay 400 esperando para lo mismo.
Señora,
que usted.
Hay que discutir.
Bueno, antes, ya que se nos está acercando
Tengo saludos. Y bueno. Saludos de un oyente que por ahí ustedes extrañaban y a mí me extrañó una vez. Yo estuve pensando en esa persona que dije, ¿qué habrá sido de la vida? ¿Se acuerdan de el señor Rolly?
Ah, sí, que en el último programa le dedicamos...
Pensamos que lo habíamos perdido como oyente este año.
Igual yo calculo que es él, no firma con su nombre, pero dice... Hola, joya que empezó de nuevo el programa. ¿Me pasan algo de Flema y Viejas Locas?
Es él.
Es él, definitivamente. Indudablemente es él. También quiero mandar saludos a Flo Argentina, a los compañeros de El Observatorio y a Cecilia Rodríguez, compañera de la radio, que nos están, digamos, escuchando desde el otro lado. Nosotros tenemos... Sí, mira, nos está pisando, nos pisa.
Bueno, dejamos para reflexionar antes de ir a la tanda y comunicarnos con Yanina Solina. Vamos a dejar algunos de los comentarios que hizo la Conferencia Episcopal del Uruguay sobre este tema.
A ver.
Llamar de manera igual a realidades desiguales, so pretexto de igualdad, no es justicia, sino asimilaciones inconscientes que solo harán que se debilite todavía más el matrimonio. Los obispos añaden que se legisla siguiendo modelos del extranjero, a nuestro juicio, sin el debido análisis antropológico y sin profundizar las consecuencias que las alteraciones legales conllevan para el conjunto de la sociedad uruguaya en el tema de familia. Y lo último, los derechos del niño corren riesgo, según la Conferencia Episcopal del Uruguay, porque corren el riesgo de convertirse en un objeto, porque se entiende que al ser adoptado por una pareja homosexual no se tiene en cuenta el interés del propio niño de crecer con una clara referencia paterna y materna, que sería, digámoslo, no importa en este caso hay violencia o
estoy
cómo
pensando
está.
Justo que hablábamos de Argentina, que le pregunten a Argentina y el padre Graci, ya que lo habíamos traído a colación hace un rato con respecto a las condenas que no se cumplen. Digo cortito algo porque por ahí nos queda afuera y viene también acaso que fue sancionado al final el sacerdote cordobés Nicolás Alessio, quien había defendido el matrimonio igualitario allá por el 2010 en Argentina. Bueno, se le quitó su condición de sacerdote para él, no va a ser más sacerdote de la Iglesia Católica Argentina. Igual él dijo que va a seguir dando sacramentos porque no espera nada de la Iglesia oficial. Pero digo, viene a colación de lo que piensa la Iglesia y cómo se sanciona a aquellos sacerdotes que piensan distinto, porque también los hay.
Vamos a la tanda. Dale. Y luego comunicación telefónica.
Vamos nomás.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
Quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa.
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.
Los sábados de 17 a 19.
El Observatorio.
Información.
Cultura.
Política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Anotaste? Dale.
466-6559. Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. Altos niveles ya está apoyada.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Bueno, volvimos con Estalla Silencio, nuestra última media hora de programa, y estamos en comunicación telefónica, como le veníamos anunciando, con Yanina Solina. Ella es integrante del colectivo Ovejas Negras, que lucha por los derechos de la diversidad. ¿Qué tal, Yani? ¿Nos escuchás?
Sí, los escucho bien. ¿Ustedes?
Muy bien, perfecto. Bueno, lo primero que te vamos a preguntar es cómo fue el proceso de construcción de la ley. O sea, no solo la redacción del proyecto, sino la construcción de los consensos, la instalación del debate público. ¿Cómo empieza este proceso que imaginamos que es un poco más largo que el tratamiento efectivo que tuvo en el Parlamento?
Sí, el tratamiento igual fue largo, por lo menos a mí me pareció largo. Pero la ley en realidad lo que tiene de original es que surge de la sociedad civil, porque el proyecto lo escribe una de las integrantes del colectivo, la abogada doctora Michelle Suárez, que es la primera abogada trans de Uruguay. O sea que la redacción del proyecto es de ella, y a partir de la redacción del proyecto el colectivo empezó como a moverlo, digamos, ¿no? A presentarlo a la sociedad, a presentarlo a los parlamentarios, a presentarlo a los partidos políticos, y sobre todo, que creo que yo es una de las cosas que más hay que rescatar de todo el proceso de, acá en Uruguay, del matrimonio igualitario, es que se trabajó mucho con otras organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Digamos, coordinadamente, para instalar el tema y sobre todo para poder trabajarlo a nivel parlamentario. Acá lo que no hubo fue mucho debate.
¿No hubo mucho debate en dónde? ¿En los medios?
A nivel social.
Ajá.
Pero claro, yo me acuerdo del proceso en Argentina de nada, que se discutía hasta en el colectivo cuando subías, uh-huh. Y escuchabas hablar de matrimonio igualitario cuando se discutió la ley allá. Acá no, acá el debate así resurgió un poquito ahora al final, las últimas dos semanas, pero no fue un tema que generara mucho debate social. De hecho, nosotros hicimos muchas instancias de debate, sobre todo con los partidos de derecha, los Partido Nacional y el Partido Colorado, y no hubo así como mucho quórum ni logramos así como instalar un debate social.
¿Atribuís algún tipo de causa particular, digamos, que no se haya dado, digamos, la misma situación?
Para mí una de las cosas, es decir, para mí una de las cosas que motorizó el debate en Argentina fue la postura de la Iglesia Católica allá y la incidencia que tiene la Iglesia Católica allá en la opinión pública y en lo cotidiano, ¿no? Y acá, digamos, Uruguay es un país laico, básicamente. Ajá. Y la Iglesia no tiene la misma injerencia que allá, ni en lo cotidiano, ni si bien tiene presencia y tiene voz, pero no es el mismo nivel. Entonces me parece que nunca se generó esa confrontación abiertamente, salvo en las últimas semanas, que yo creo que acá como que resucitó un poco la Iglesia a partir de Francisco I y se animó a discutir un poco más, pero en realidad todo el proceso no fue un actor así como, obviamente hablaban en contra y demás, pero no así como de confrontación real, ¿no?
Bien, y comentábamos la otra vez que ya existía en Uruguay una unión concubinaria que daba algunos, digamos, reconocía algunos derechos a las parejas del mismo sexo. ¿Por qué la lucha por el matrimonio igualitario? ¿Qué sentido, digamos, le dan ustedes como colectivo a ponerle este mismo nombre a la unión entre personas de igual o diferente sexo?
Y básicamente, digamos, es te lo resumiría en la consigna de los mismos derechos con los mismos nombres, ¿no? Más allá que, por ejemplo, acá en cuestiones prácticas, la unión concubinaria se hacía a nivel judicial, o sea que implicaba contratar a un abogado, implicaba plata y toda una movida, testigos y demás. La lucha por el matrimonio igualitario tiene que ver con una cuestión más conceptual y que tiene que ver con una ampliación de derechos, y como sociedad, ¿no? Empezar a reconocer que todos tenemos los mismos derechos, o por lo menos deberíamos tenerlos. Entonces, por eso se hace la lucha acá. Fue una de las cosas que más surgió, digamos, del poco debate público que hubo, era por qué no nos conformábamos con la unión concubinaria. Y entonces, bueno, ahí fue un poco el tema de poder explicar esto, ¿no? De que teníamos derecho a... No sé, a ver, para que tengan una idea y bajarlo un poco del discurso político, el miércoles en la conferencia de prensa se acerca una amiga periodista y me dice, me muestra una cajita con dos alianzas y me dice, ¿a vos te parece que me dirá que sí? Y evidentemente iba a llegar a su casa y le iba a proponer matrimonio a su pareja mujer después de aprobada la ley, ¿no? Y yo me acuerdo que en ese momento como que dije, pa, esto es la ley en la vida cotidiana de la gente, ¿no? Y hoy me contaba, bueno, cómo había sido, que por suerte le habían dicho que sí, me contaba los pormenores de cómo había sido y demás, y realmente me emocionaba, porque decía, eso es a lo que tenemos derecho, ¿no? Como a la misma emoción.
Sí, y por ahí, ahí en las declaraciones de la Conferencia Episcopal Uruguaya, que es como una zona que se indigna mucho que se les dispute el matrimonio. Para ellos se está devaluando la institución por el hecho de que sea inclusiva. Dice algo así como, uh-huh. como que llamar de la misma manera a cuestiones que son desiguales no es justo, digamos. No, se nota que les...
Sí, por ese lado argumentaron mucho por el lado de la diversidad, que si nosotros militábamos mucho por el tema de la diversidad porque éramos distintos, entonces si éramos distintos necesitábamos estatutos distintos. Por ahí corrió un poco la argumentación desde la iglesia en ese sentido.
Bien, y bueno, antes te íbamos a preguntar, justamente ya lo respondiste, sobre el rol de la iglesia en todo este proceso. Nosotros también veníamos trabajando todo lo que fue el proceso de despenalización del aborto en Uruguay, con sus límites, pero ahora también hay como una ofensiva nuevamente de la iglesia católica y que quieren promover un referéndum para derogarlo. ¿Qué información nos podés comentar de ese proceso?
Sí, en realidad la idea del referéndum estuvo desde antes que se aprobara la ley de despenalización del aborto acá, y en realidad yo te diría que es como una estrategia, es la única estrategia que encontró la derecha uruguaya para acomodar un poco de batalla a la ampliación de derechos que se viene dando acá, ¿no? Digamos, porque también hablaron de referéndum de la ley de matrimonio igualitario.
Ya salió.
O sea que quieren, digamos, la idea de ellos es plebiscitar todos estos avances de alguna forma porque, digamos, no encontraron otra forma de hacerle frente. Con el tema de aborto, lo que sí ya tienen juntadas las firmas, en realidad es como un mecanismo súper burocrático, tenían que juntar una cantidad de firmas que creo que eran 60.000 para que eso les habilitara a llamar como una consulta que tiene que conseguir como 250.000 personas de lo que es el padrón electoral, y recién ahí poder, si consiguen esas 250.000 personas para votar y votan que sí por el referéndum, recién ahí sería el referéndum.
Están bastante lejos, digamos. Están bastante lejos de poder pensar el referéndum. ¿O ustedes creen que es posible, que la derecha tiene la fuerza como para llevarlo a cabo?
No, la verdad que desde las organizaciones sociales la evaluación que hacemos es que no van a llegar al referéndum. De hecho, igual vamos a trabajar, ¿no? Obviamente nos va a sacar un poco de energía y trabajo el tema del referéndum, porque hay que trabajarlo y hay que explicarlo a la sociedad y demás, pero nosotros la verdad que creemos que no se va a llegar al referéndum y que de llegar al referéndum tampoco tendrían buen resultado. Lo que sí yo creo que, con esto que ustedes me preguntaban de la iglesia también, yo lo que estoy viendo es como un cierto impulso de la derecha y de la iglesia en Uruguay a partir del Papa argentino.
Claro. Bien, acá eso tratábamos en otros programas de ver cuáles eran los impactos, acá ya los estamos empezando a notar.
Esperábamos que no se trasladara del otro lado del charco, pero parece que también la influencia del Papa argentino...
Estamos exportando problemas, evidentemente. Y por ahí, recién comentabas... Bueno, aclaremos que Janina, si bien nos habla hoy desde Uruguay, es una compañera argentina que está viviendo allá hace varios años y por eso tiene mucha claridad de lo que significa el rol de la Iglesia argentina en este país, y bueno, por ahí pensó que allá a eso le iba a poder escapar. Una última pregunta por ahí. Tiene que ver con esto que vos mencionabas al principio, el rol que tuvo la articulación de un conjunto de organizaciones de la sociedad civil para plantear el proyecto de matrimonio igualitario. Bueno, en este caso será también para oponerse a la cuestión del referéndum por la despenalización del aborto. Hay otras luchas, otras causas que tienen que ver con la ampliación de derechos, con la despenalización, por ejemplo, del consumo de marihuana, la baja de la edad de imputabilidad. En relación a esos proyectos también se está construyendo una articulación de organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo se viene?
En realidad eso? Yo te diría que es la misma articulación, digamos, somos las mismas organizaciones, es decir, las organizaciones que yo te mencionaba son las mismas organizaciones que participaron de la coordinadora por la despenalización del aborto. Son las mismas organizaciones que nos apoyaron a nosotros, si bien Ovejas lideró el proceso de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, no podríamos haberlo hecho sin la coordinación con estas organizaciones, y son las mismas organizaciones que nos articulamos a partir de el día posterior al matrimonio igualitario, poner toda la fuerza a lo que es la legalización de la marihuana, que es el debate que se viene acá en Uruguay, y paralelamente el tema de no a la baja, porque para eso sí ya consiguieron la firma si tienen plebiscito en las próximas elecciones para bajar la ley de imputabilidad acá en Uruguay.
Claro.
Y yo creo que eso es como fundamental y, es decir, desde mi punto de vista, desde donde yo milito socialmente y políticamente, el tema de la articulación de las luchas es fundamental para poder avanzar en la ampliación de derechos. Porque, en definitiva, es todo lo mismo y estamos todos por lo mismo y el objetivo final es cambiar y transformar la sociedad, ¿no? Y como que todos estos pasitos y todos estos logros nos van acercando más a eso. O sea que no trabajar coordinadamente, desde donde yo lo veo, es casi imposible.
Claro, y la intersectorialidad que da también esta articulación es interesante, como para, como vos decías, en cada lucha por ahí habrá ciertas organizaciones que encabecen, pero requiriendo el acompañamiento del resto de las organizaciones para sumar la fuerza y poder tener la incidencia política que en este caso se ha logrado, ¿no?
Sí, sobre todo el encabezamiento tiene que ver con la historia y por ahí con la especificidad, ¿no? Digamos, todo el tema de despenalización del aborto obviamente fue encabezado por las organizaciones feministas históricas en la lucha acá en Uruguay por ese tema. Nosotros liderábamos un poco el tema de matrimonio igualitario. La organización Pro Derechos es la que lidera un poco el tema de la legalización de la marihuana. Y el tema de la Nola Baja, creo que eso amplía un poco más el espectro de sociedad, de organizaciones de la sociedad civil, y como que ahí no hay un líder más claro, sino que básicamente estamos todos muy preocupados por este tema y trabajando mancomunadamente para que no salga.
Bueno, te agradecemos mucho, Yanina, esta comunicación. Seguramente por estas nuevas luchas que se vienen también podremos tener un contacto, así que contá con la radio para difundirlo.
Bueno, les agradezco la comunicación y les mando un abrazo a todos del otro lado del río.
Bueno, y vamos a ver si nuestro operador está atento. Por ahí podemos ir al tema de Ana Prada, dedicárselo acá a nuestra compañera argentino-uruguaya.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Chao, Yanina. Bueno, ¿vamos al temito entonces? Mándelo nomás con el tema de Ana Prada.
Qué lindo, Violeta daba tu mejor jacaranda. Solita mi alma andaba, no quisiera te encontrar. Camino de vuelta a casa, tu senda quise mirar sin reparar en mi huella perdida. ¿Dónde quedar? Un sol gris me va siguiendo y apura mi caminar. Pero si me voy tan lejos, mis raíces quemará. Pero si me voy tan lejos, mis raíces quemará. Un sol gris me va cegando, no veo dónde pisar. Pero si te vas tan lejos, ¿qué flores me quedarán? Pero si te vas tan lejos, ¿qué flores me quedarán?
Último 10 minutos de programa, vamos a aprovechar para mandar saludos y agradecimientos a toda la gente que está del otro lado escuchándonos, a Sergio, sí, que siempre nos comparte un montón de información con respecto, digamos, ahora nos pasó algo de los pueblos originarios, lo vamos a leer a ver de qué se trata, a la compañera Pili Alderete, sí, que nos nos dio una información importante que ahora te la paso a leer, ni bien la encuentra, acá está, a ver, dame dos segundos, contate un chiste mientras tanto, Paula.
Oh, malísima, Paula, ¿sabes contar chistes? Yo no sé.
No, siempre que intento, no me acuerdo ninguno.
Yo soy una persona muy aburrida, debo
pero puedo contar otra cosa mientras buscando. Dale. De Pili. Sí. Hablando del tema este de el matrimonio igualitario y de el rechazo que genera esto por parte de la iglesia. Hay algo que seguramente después subiremos al Facebook y que está circulando, que tiene que ver con firmar un rechazo a unas charlas sobre restauración sexual que están organizadas por la Municipalidad de Oberá. La charla de restauración sexual tendríamos que confirmar porque se estaba realizando entre hoy y mañana en Misiones y tenía como disertantes principales a los pastores Silvia y José Luis Sinali, quienes ofrecen terapias para curar la homosexualidad. La persona, esto es un change.org, es un organismo que se dedica a difundir algunas de estas causas. En este caso, la persona Leandro Kivitz fue quien presentó la petición para que socialmente rechacemos la realización de esta charla. Esto es fácil, se puede hacer firmando vía internet. Él dice, nací y crecí en Oberá y realmente me da mucha pena que en mi ciudad se promuevan este tipo de prácticas anacrónicas, discriminatorias y ofensivas. En las charlas que genera esta gente, se compara la homosexualidad con enfermedad, se la denomina como un castigo. Hablan del peligro de caer en el mundo de la homosexualidad, de no caer en la tentación y para eso no rodearse de homosexuales. Y se exclama, viva voz, todo tipo de mensajes ofensivos y discriminatorios. También se habla casi de una conspiración para hacer crecer el número de homosexuales y del poder de sanación del evangelio ante los problemas de homosexualidad. Así que bueno, esta charla que encima cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Oberá, estaba previsto que se realizara hoy y mañana. Si tienen la posibilidad de sumar su firma en rechazo, son las pequeñas incidencias también de la opinión pública.
Sí, y si vive allá y tiene la posibilidad de no ir, hágalo.
El año pasado había ocurrido algo similar con un seminario en Paraná.
Sí.
Que en ese caso, por ahí no estaba auspiciado por la municipalidad. Acá el agravante es que es la municipalidad, además, la que auspicia este tipo de charlas, ¿no?
Bueno, acá Sebastián nos está apuntando si en ese seminario para curar la homosexualidad aceptan obra o social, dice. Hay que ver. No sé, Sebastián, no creo que acepten obras sociales. Ellos van al cash directamente porque se sabe. Con respecto a la información que te dije y me quedó pendiente de la compañera Pili Alderete, sí, nos está apuntando que estuvo en el mesazo de Morón, sí, y con las de San Miguel, que ocurrió
mesazo.
Algo.
Recordemos el mesazo que se realiza todos los últimos sábados de cada mes. En este caso ha cambiado. Bueno, el año pasado era así, todos los últimos sábados de cada mes. Este año estamos, creo que en el tercero. Pero no importa, nosotros vamos a incorporarlo en la agenda y vamos a ir avisando cuando se realice. Son mesas donde se difunde lo que es el proyecto de ley que ha presentado la campaña nacional por el derecho al aborto. Se difunde información, se debate. Esto que hablábamos antes con una compañera desde Uruguay, la necesidad de instalar en la opinión pública ciertas luchas, se juntan firmas en adhesión al proyecto, pero fundamentalmente es una excusa para llevar este tema a la calle, a las plazas. Perfecto. Y a tener este intercambio con un montón de mujeres y hombres que van transmitiendo el apoyo, la despenalización social que empezó a haber de este tema, para exigirle a los parlamentarios que sea el Senado quien trate en principio el proyecto y se pueda legalizar la interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país. Así que este mesazo, esta mesa que se realiza en distintas plazas públicas, en el caso, en el día de hoy, se está realizando en Morón y ahí nos estaba por contar, Sergio, sí, qué pasó en
San Miguel. En San Miguel específicamente, me había colgado, la Municipalidad de San Miguel sí prohibió, digamos, el mesazo ahí, pero bueno, igual las compañeras lo llevaron a cabo en la plaza central de San Miguel, así que bueno. Yo quiero recordar que en San Miguel hubo, digamos, un encuentro regional de mujeres en donde también hubo problemas con esto, ¿no?
Sí, en realidad el encuentro regional se pudo hacer sin problemas y de hecho se estuvieron realizando previamente al encuentro varias mesas en la plaza de San Miguel. Se ve que ahora la municipalidad tomó nota y hay que ver si es efecto o no del espaldarazo del Papa Francisco, pero se ve que ahora también están queriendo sacar esta instancia de debate público que se está dando en las calles.
Sí. Bueno, vamos a seguir informando entonces para el próximo mes en donde se van a dar los mesazos y vamos a ver qué pasa, vamos a seguir de cerca qué está pasando en San Miguel. Estamos preparando ahí nuestro último tema, nos estamos por ir.
Bueno, y mientras preparamos el tema, vamos a comentar un anuncio que se va a empezar a escuchar ahora a través de spots en FM Moreno, que es la formación en géneros y educación popular que va a estar arrancando el 4 de mayo en la Universidad Nacional de General Sarmiento, esto es Los Polvorines, y que va a tratar a lo largo de 6 encuentros el tema de patriarcado y capitalismo, violencias, sexualidades, el derecho a decidir, trabajo y la metodología de educación popular. El objetivo de esta formación se da en el marco de un voluntariado universitario que tiene como fin formar a las personas, sean estudiantes o integrantes de organizaciones sociales, docentes, trabajadores de la salud, en las temáticas de género, con el objetivo de, ya desde el voluntariado, llevarlo a los territorios, a las instituciones, a los barrios, y que estos temas empiecen a ser debatidos y se brinden herramientas para actuar frente a la desigualdad de género. Esto va a ser los sábados de 9:30 a 13:30 a partir del 4 de mayo y te podés inscribir hasta el 26 de abril, o sea, hasta el viernes de la semana que viene, así que
falta
15 días todavía, pero si podés inscribirte ahora porque ya hay muchas inscripciones y hay un límite de vacantes. Al mail voluntariadodegéneros, con ese final, @gmail.com, y hacerte amiga y tener más información con el Facebook Voluntariado de Géneros. Dentro del equipo docente estarán Claudia Corol, Andrea Andújar, Liliana Morales de Mujeres al Oeste, Loana Berkins, Elsa Schwartzman, que es parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y muchas más. Incluso se compartirá la experiencia de las consejerías acá en el SIC Sanguinetti también. Así que bueno, ahí volvió Sergio.
Ahí volví, sí, exactamente, volví. Muy buena la información, digamos, para quienes quieran participar de este voluntariado de género. Quiero agradecer ya los últimos saludos del programa, porque en instante se viene Mundo Bullicio. Sí, los chicos van a estar ahora a las 3 y de 3 a 5, sí, su horario. Después de 5 a 7 viene la gente del observatorio. Agradecemos quienes estuvieron escuchando desde el otro lado. Y de 7 a 10 viene la gente de Aguas Fuertes, por el aire de la 90.1. Nosotros nos vamos a ir y, como lo prometido es deuda, porque mañana es el cumpleaños de nada más ni nada menos que Emma Brunella Carrera Segura, ¿sí? Queremos dejarle este temita que se llama La Regla Primordial y es de los 31 minutos, que son un grupo de títeres de Chile, sí, que tienen bastante, que está muy bueno lo que hacen, pero esto es una versión hecha por Café Tacuba, sí, que en un grupito que se armaron que se llamaban Tepe Tokio. Así que Emma Brunella, feliz cumpleaños y nos vamos.
Nos vemos mañana con
nos vamos
Emma.
Vamos a festejarla con ella también.
Así que bueno, hasta el sábado que viene. Muchas gracias a todos y a todas por haber estado del otro lado y acompañarnos como siempre. Chao, gente.
Chao.
Chao.
Y agarro una sucia escoba. Con una mano de gato me queda un palo a la moda. Cuando regreso al pasaje, el coche ya es un recuerdo. Ahora este grupo de enfermos se dedica a leer.
Decidimos explorar nuestro lado intelectual. Si te quieres integrar, un libro debes portar.
Aburrida del desprecio, decide hablarles en serio. Solo quiero ser su amiga y me faltan el respeto. Yo no soy un bicho raro, solo soy nueva en el barrio. Si molesta mi presencia, díganlo luego y adiós.
Al contrario, buena amiga, has sido muy perseverante. Y de ahora en adelante eres miembro de este club. Empecemos a la búsqueda de nuevas emociones. Nunca hacemos algo que no nos va.